Caro compañero, presidente
Hugo Chávez,
excelentísimos
señores jefes de Estado y de Gobierno
de
África y de Sudamérica,
quiero cumplimentar
deseo saludar al ministro de Ecuador que está representando a Rafael Correa, que es nuestro presidente pro tempore de UNASUR. Deseo saludar a nuestro compañero
presidente
de la Unión Africana, presidente Gaddafi. Deseo saludar a Jean Ping, presidente de la Comisión Permanente Africana. Saludar también a todas las delegaciones de África y de Sudamérica y principalmente saludar a los representantes de organismos internacionales.
Meus amigos,
amigos
y minhas amigas.
Y amigas.
Primero, Chávez,
en primer lugar, Chávez,
este libro, aquí
este libro
es
un trabajo realizado
por
el gobierno brasileño de informaciones de todos los países, apenas para dar una dimensión
que todos nós possamos conhecer,
para que todos nosotros podamos conocer lo que somos. Es un primer libro que va a ser distribuido o será distribuido a todos. Fue publicado en varias lenguas, por lo tanto, no tenemos en árabe, la versión en árabe no, pero enseguida vamos a tener una traducción al árabe para que todos los libios puedan leerlo. Voy a ser muy breve, Chávez, muy específico, puesto que pienso que tenemos que oír a muchos compañeros invitados que vinieron a participar de este encuentro. Estamos reunidos
para dar
un paso más en la consolidación de una alianza
entre
dos continentes determinados a moldar su futuro. Sudamérica y África están construyendo un puente de diálogo y de colaboración. Deseamos reducir distancias, aproximar pueblos y consolidar una alianza en favor del desarrollo y de la paz. Esa fue la visión audaz
que
reunió a africanos y sudamericanos por vez primera en Abuja en el 2006. El mecanismo concebido por el presidente Obasanjo está hoy en el centro de nuestra agenda diplomática. Es con mucho orgullo y optimismo que veo los resultados concretos que estamos cosechando. En los últimos seis años,
el
comercio entre las dos regiones pasó de 6.000 a 36.000 millones de dólares. Este proceso de fortalecimiento de nuestra soberanía económica no paró de fortalecerse.
Desde
nuestra primera cumbre, esos intercambios
ya
aumentaron más del 50%. Deseamos hacer de la cooperación un factor de emancipación técnica y tecnológica. Compartimos experiencias exitosas en el ramo de la salud, la agricultura y la energía. Creemos en el poder de transformación de una alianza entre regiones que viven realidades semejantes y enfrentan problemas comunes. Brasil y Sudamérica apuestan en los 800 millones de africanos que desean realizar la promesa de un continente con amplias riquezas naturales y sólidas perspectivas de crecimiento. Nada de ello sería posible sin los dramáticos progresos que África ha conquistado.
gracias a los esfuerzos de la Unión
gracias
Africana,
a los esfuerzos de la Unión Africana
y
de los organismos subregionales,
el
continente marcha rumbo a la construcción de la paz y la consolidación de la democracia. Esto es lo que yo vi en julio pasado cuando hice mi décima visita al continente africano para participar de la cumbre de la Unión Africana. Por ello, no dudo en afirmar
que
UNASUR tiene mucho que aprender con la Unión Africana. Igual que con África, Sudamérica pasa por un momento de transformaciones sin precedentes. También estamos determinados a enfrentar colectivamente a los numerosos retos que deben unirnos y no dividirnos. Este es el sentido de la creación del Consejo Sudamericano de Defensa. Nos inspiran los notables progresos institucionales de la Unión Africana que demostraron que es posible hacer de la diversidad un instrumento de unión y de fuerza. Este es el sentido de la condenación unánime al golpe de Estado en Honduras. Luchamos mucho para barrer al basurero de la historia las dictaduras militares de antes. No podemos permitir retrocesos de ese tipo en nuestro continente. Esta es una lección importante para nosotros, sudamericanos, en el albor de un siglo moldeado por la democracia y por el multilateralismo. Estimados amigos, desde nuestra primera cumbre en Abuja, la economía mundial enfrentó una de las mayores crisis de su historia. Incapaces de asumir sus propios errores, algunos gobernantes intentan transferir el costo de la crisis a los más débiles. Responsabilizan a inmigrantes por el desempleo, pero vacilan al inhibir a los bonos millonarios pagados a los ejecutivos que promovieron la crisis. Adoptan medidas proteccionistas que encarecen bienes y servicios exportados por países en desarrollo. Al mismo tiempo, se muestran complacientes con los paraísos fiscales. La comunidad internacional tiene que reaccionar, tiene y debe reaccionar. En la reunión del G20 en Pittsburgh, Cristina Zuma y yo insistimos en que la prioridad no debe ser salvar a bancos quebrados. Tenemos que ofrecer respuestas a los millones que perdieron sus empleos y tuvieron sus esperanzas frustradas. Las señales de recuperación económica no nos autorizan a abandonar las medidas de estímulo al consumo y a la producción, ni a dejar de combatir la pobreza y el hambre. Al final de cuentas, los países más pobres tienen prisa en recuperar a sus economías y las perspectivas de prosperidad para sus pueblos. No podemos ser complacientes con las señales del retorno a la especulación desenfrenada. La mano visible del Estado debe ocupar el vacío regulatorio dejado por la mano invisible del mercado. No existe mejor respuesta a la crisis que la integración. La apuesta que hicimos en el eje sur-sur fue victoriosa. Gracias al crecimiento de los intercambios entre Sudamérica y África, nuestros países sufrieron menos con la reducción de la demanda en los países ricos. Amigos y amigas, se multiplican delante nuestro nuevos desafíos globales: la crisis financiera, el empeoramiento del cambio climático y la inseguridad energética y alimentaria. Al mismo tiempo, continúan sin solución las viejas plagas del hambre, de la pobreza y del armamentismo. Las organizaciones políticas y económicas multilaterales no pueden más prescindir del peso de la legitimidad dadas por los países en desarrollo. Necesitamos reforzar nuestra alianza en la OMC en favor de un resultado equilibrado de la ronda de Doha. Estamos unidos en la determinación de eliminar distorsiones, sobre todo en el comercio agrícola. Apenas así, los países más pobres podrán hacer del comercio una palanca del desarrollo. Nuestros países están comprometidos en obtener adelantos ambiciosos en la cumbre de Copenhague sobre cambio climático. Al final, como en la crisis financiera, son los países en desarrollo las primeras y las mayores víctimas del calentamiento global. Por ello, estamos determinados a asumir nuestras responsabilidades para ayudar a conciliar crecimiento económico y protección ambiental. Pero los países industrializados no pueden ignorar sus compromisos obligatorios de reducción de emisiones. En este debate sobre la nueva gobernanza global, una cosa es segura: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas perdió importancia. Tenemos que trabajar juntos en su reforma, bajo pena de perder la oportunidad de garantizar nuestro derecho a una voz en las grandes cuestiones de la agenda internacional. Somos 65 países con más de 1.000 millones de habitantes que quieren ser oídos. Nuestro amadurecimiento institucional en el fortalecimiento de la paz y de la seguridad es la prueba cabal de que tenemos lo que decir y contribuir. Señoras y señores, el siglo XXI nos encuentra cada vez más unidos. No existe reto global que no pueda ser enfrentado en conjunto por África y por Sudamérica. Y no existe reto global que pueda ser enfrentado sin Sudamérica y sin África. La integración regional, el multilateralismo y la cooperación sur-sur son nuestras armas en la construcción de un mundo más justo. Este es el mensaje que nuestra cumbre está lanzando. Cuenten con Brasil para ayudar a solidificar cada vez más esta fuente de amistad y de cooperación que estamos construyendo sobre el Atlántico. Amigos y amigas, un minuto apenas más, Chávez, para no abusar del tiempo. Deseo deciros, transmitir mi alegría de poder vivir este momento. Recuerdo cómo fue difícil hacer la primera reunión África-Sudamérica en Nigeria. Recuerdo cuánta gente creía que nosotros pudiésemos realizar esa cumbre. Cuando Venezuela se ofreció para organizar la segunda cumbre, mucha gente decía
que era muy difícil,
traer africanos,
para América del Sur,
a Sudamérica y para Venezuela.
Pues bien,
muy bien. La verdad
es que
durante siglos los países de Sudamérica miraban hacia Europa y hacia los Estados Unidos y no miraban hacia África. Pero la verdad también es que durante siglos el continente africano miraba hacia Europa y hacia Estados Unidos y no veía a Sudamérica.
Não faz muito tempo.
No hace tanto tiempo.
E nós descobrimos
que
estamos mais próximos. Que temos mais identidade. E que
temos mais semelhanças
para trabalhar juntos.
Para trabalhar juntos
e construir,
o
nosso futuro.
Eu estou convencido.
De que a terceira cúpula será ainda melhor do que a primeira.
infinitamente mejor que la primera, será perfeccionada en relación a la segunda, y cada vez más vamos a producir más oportunidades
y más
políticas comunes entre los países africanos y los países sudamericanos. Y sin lugar a dudas, enseguida vamos a tener otros países sudamericanos de América Latina, mejor diciendo, queriendo participar. Y nosotros vamos a considerar que es importante que todos participen, porque no es posible que nosotros repitamos en el siglo XXI los mismos errores que cometimos en el siglo XX. Los errores de creer que la fortuna de nuestros países, el bienestar de nuestros pueblos, estaría subordinado a la contribución de los países ricos que nos darían. Lo que nos darían los países ricos, esto ocurrió en África y ocurrió en Sudamérica. Se pasaron muchas décadas, siglos hasta, para que nos diésemos cuenta
que
en el momento en que nos juntamos podemos construir mucho más oportunidades entre nosotros que las oportunidades que los países ricos crearon para nosotros en todo el siglo XX.
Eu penso que essa cumbre,
pienso que esta cumbre,
se nós,
al finalizar esta cumbre,
empezamos
a trabalhar com um grupo de trabalho fijo, permanente,
sobre temas específicos
determinados por nós,
que nossos ministros
se encontrem com uma certa periodicidade. Assim poderemos chegar à próxima cumbre com resultados extraordinários, sobretudo
na ação política,
na ação política que nós temos que ter de agora em adelante.
Não é possível.
Não é possível
que a maioria dos
países
e a maioria com votos na ONU,
que a maioria com os votos,
a maioria
com os votos em la ONU, com os votos na OMC, a maioria com os votos em todos os fóruns multilaterales, que nosotros no consigamos con esa mayoría establecer nuestra lógica en estos foros multilaterales, porque muchas veces estamos subordinados a orientaciones políticas que no combinan con aquello que nosotros creemos. Por eso, Chávez, estoy feliz. Yo, sinceramente,
cuando
veo esta cantidad de representantes de los países africanos, cuando veo a todos los gobernantes con representantes de un gobierno de Sudamérica, yo
digo que valeu a pena acreditar.
Digo, valió la pena creer,
valeu a pena fazer
valeu
primeira,
la pena ser la primera,
valeu muito mais
valeu
a pena fazer
mucho
a segunda,
más la pena ser la segunda,
y
sin duda
va a
valer mucho más la pena
salir
de aquí ya con la fecha de la tercera cumbre, porque
África,
la integración África-Sudamérica
no
tiene más vuelta.
Daqui para frente,
de ahora en adelante
será
siempre más fuerte, siempre más productiva,
y
creo que vamos a descubrir entre nosotros
oportunidades
que nosotros no descubrimos en nuestras relaciones de siglos con el mundo rico. Muchas gracias, Chávez.